La semana pasada estuvimos hablando acerca de vivir nuestra vida de una manera poco convencional. El vivir nuestra vida poco convencional significa básicamente no en la forma tradicional que vive las personas o viven las personas. Así que hoy quiero leerles un pasaje y se encuentra en Marcos capítulo 2. No lo tenemos acá arriba, pero está en Marcos capítulo 2, versículo 23 al 27. Y quiero que si usted tiene su Biblia, usted puede seguir conmigo en este pasaje. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, así que si usted tiene otra diferente traducción, va a leer un poco diferente, pero significa o dice de esta manera, versículo 23: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: Mira por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Déjame le digo una cosa antes de seguir. El descanso representaba el séptimo día de la semana. Entonces el día de descanso era el séptimo día de la semana, y Dios lo estableció para poder traer descanso. Y los judíos veían esto como una regla a seguir muy importante, porque estaba escrita por Dios en la ley. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, uno de estos mandamientos era de que ellos tenían que descansar. Y como creyentes en Jesús, ahora usted y yo no estamos sujetos a la ley judía, pero de todas maneras podemos conocer bastante y aprender acerca de esta ley. Y Jesús aquí está enseñando a los líderes religiosos una nueva manera y entendimiento acerca del día de descanso. Vamos a seguir leyendo el versículo 25. Y dice: Jesús les dijo: ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¡Wow! Yo no sé usted, pero aquí esto me impacta a mí, me impactó la manera que leíamos que el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Lo que Jesús estaba queriendo decirle a la gente que estaba ahí a su alrededor es de que Dios conoce lo que usted necesita, y que Él, usted le importa tanto a Él, que Él creó un día específico durante la semana para recordarnos cada vez que nosotros necesitamos descanso. ¿Sabe qué? Usted y yo adoramos al Dios que creó el fin de semana. Es lo que dice un escritor que se llama A.J. Swoboda. Él es un pastor en el área de Portland, y es lo que él dice. ¿Sabes qué? Dios nos ha amado tanto que Él sabe tus necesidades. Yo sé que algunos están tan cansados que ahorita se están durmiendo. Aquellos que no dijeron amén, ¿verdad? Son los que están durmiendo, ¿no? Así que no. Pero déjeme le digo que usted y yo tenemos una necesidad. Y dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado: descansa, pero no ahorita, ¿ok? En esta temporada donde está tan ajetreada con muchas fechas, ¿verdad? E invitaciones de personas que nos invitan a que ya sea una cena de Día de Acción de Gracias o a una cena de navideña, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Tenemos que aprender a descansar. Esta temporada entera, ¿verdad? Que está llena de que vamos a esta tienda, vamos a aquella tienda, ¿verdad? Que vamos a decorar de esta manera, que vamos a sacar los tamales, que cuando vamos a reunirnos para poder hacer el atole, el chocolate caliente, todo bueno, todo ese tipo de cosas nos pueden traer hacia abajo, nos pueden quitar el ánimo, nos pueden quitar muchas veces hasta el gozo que nosotros deberíamos de experimentar en una temporada tan hermosa como lo que es la Navidad, ¿sí o no? Y Dios nos recuerda hoy en este día de vivir una vida que es un poco convencional. Que en otras palabras, tenemos que descansar para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. A través de la Escritura descubrimos que Dios desea que su gente sea una gente que sabe descansar. Y esto va mucho en contra de la cultura de hoy en día. De hecho, va tanto en contra de la cultura de hoy en día que ya hasta estoy tosiendo. No, que muchas veces entre más trabajamos significa que vamos a tener más éxito, ¿sí o no? Porque en esta cultura nos dice, tenemos que pelear o necesitamos que trabajar. El que más trabaja, ¿verdad? Más gana, ¿sí o no? De hecho, ¿qué es lo que muchas veces aprendemos de esta cultura? Que dice, entre más temprano te levantas, gracias Nick. Entre más temprano te levantas, más productivo vas a ser. O el que trabaja de sol a sol es el que puede ganar más dinero. ¿Sí o no? Es lo que nos dice. Si después de las 8 horas te quedas después del trabajo, si te lo pide el patrón, vas a ganar overtime. Híjole, ¿cuántos saben que ahorita en estas temporadas más que nunca se necesita el dinero, ¿no? Y este concepto para los seguidores de Jesús acerca de descansar era un poco, lo estaba retando tanto que en ese momento ellos no sabían y entendían qué es lo que Jesús estaba queriéndoles decir. Porque sabemos que hay muchas necesidades y hay muchas cosas que se necesitan que hacer en este mundo. Y lo que Dios nos llama es de que nosotros nos unamos a Él y podamos unirnos al trabajo de su reino, a lo que Él quiere que nosotros verdaderamente estemos enfocados. Si el Señor nos ha dicho que hemos sido creados para buenas obras, nos dice esa la palabra de Dios en Efesios, si hemos sido creados para buenas obras, ¿por qué entonces esas obras a veces, si no están dirigidos correctamente, nos traen fatiga, nos traen desánimo, nos traen a veces hasta pleitos entre unos y el otro, ¿sí o no? Pastor, ¿a poco la obra del Señor también nos puede traer pleitos? Claro que sí, ¿sí o no? Porque lo hacemos a nuestra manera. Lo que entendemos como la obra del Señor a veces, ¿verdad? Lo traducimos como, oh, pues entre más hago en la iglesia, entre más me involucro, entre más. Ahora, no estoy diciendo que no es malo, ¿verdad? El poder servir, o el que es malo es el poder servir. No, usted siga sirviendo. Lo que estoy diciendo es de que cuando uno ya empieza a entrar en conflicto, lo estamos haciendo con una actitud incorrecta. Cuando ya entramos en conflicto, tenemos que hacer ajustes. De hecho, una de las cosas que a mí más, una de las cosas favoritas que a mí me gusta hablar acerca es de la desintoxicación ministerial. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando cuando hablo acerca de la desintoxicación ministerial? ¿Sabes? Yo era parte de una congregación donde yo iba el domingo, el martes, el miércoles, el viernes y jueves teníamos práctica. Y el domingo otra vez volvíamos a ser parte de la de estar dentro de cuatro paredes. De una iglesia en la cual, claro, yo tenía una intención que era correcta delante del Señor, que era servirle con todo mi corazón. No hay nada malo con aquellos, ¿verdad?, que deciden servirle al Señor con todo su corazón. Ahora, creo que cuando uno, y eso era, estaba ok cuando tenía 14, 15 años. Pero déjeme le digo que cuando ya te casas y tienes hijos, el estar metido el martes, el domingo, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes y otra vez el domingo, creo que no es saludable. Este pastor no cree que es saludable el que usted esté metido las 24 horas al día, casi 7 días a la semana, dentro de cuatro paredes. Y en este caso me acuerdo que al principio cuando yo conocí a varios amigos y he platicado con varios hermanos acerca de que también esa fue su experiencia, encontré un factor que era común entre todas las historias, que era que había conflicto entre las relaciones que ellos tenían con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Ahora, era bueno, la intención era buena. Pero los resultados eran pobres. ¿Cuántos de aquí hemos tenido o hemos tenido un corazón de buenas intenciones, pero los resultados han sido pobres? Amén. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Es de que Dios quiere que usted conozca lo que Él quiere para su vida, que es que descanse. En esta serie, en estos de mensajes que hemos estado hablando, hemos estado viendo que debemos de ser seguidores de Jesús, pero que debemos de vivir nuestra vida no como la vive el mundo alrededor de nosotros, sino que debemos de vivirla diferente, con amor, amando a las personas diferente en ese mismo amor, de pelear por las personas en una manera diferente, ¿verdad? El poder ser una persona que habla a favor de aquellos que no puede. Y que hemos estado viendo en particular una escritura que creo que nos recuerda a todos lo que debemos hacer, y se encuentra en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4. Y nos dice de esta manera, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, sino usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cuáles son esos argumentos falsos? De que el que gana, el que trabaja más, gana más. Que el que trabaja de sol a sol es el que va a ser millonario. Hay principios acerca del trabajar de una manera dura, ¿sí o no? Pues ser esforzados. El que no trabaja, que no coma. Claro, hay que vivir, hay que trabajar, hay que echarle ganas. Dios nos ha dado estas armas, ¿verdad?, que no son convencionales. Nos ha dado estas armas para poder pelear de una manera diferente. No en contra de las personas, sino en contra de estas fortalezas. En contra de estos argumentos falsos, estos razonamientos humanos. Cosas que están diseñadas por el mismo infierno para que la gente quede atrapada, que quede esclavizada, que quede atada hacia un trabajo, hacia un sistema, y no ser verdaderamente libres. Estas armas que Dios nos ha dado son para pelear, pero pelear de una manera que no es, que no razona con las personas, de una manera que a ellos les hace sentido. Si usted y yo vivimos de esta manera, yo me le digo que la gente va a querer saber por qué es que usted y yo tenemos paz, por qué es que usted y yo tenemos una familia saludable, por qué es que su matrimonio es de una manera diferente, y ellos van a querer saber por qué es que usted vive de esa manera, y usted podrá en ese momento hablar acerca de la esperanza de su fe, que se llama Jesucristo, de lo que Él verdaderamente quiere acerca de nosotros. Y a medida que nosotros examinamos lo que Dios quiere hablar acerca del descanso, vamos a descubrir que no solamente es una gran idea de parte de Dios, pero que es una arma para poder derribar esas fortalezas. Pero en dos particular, las que vamos a ver ahora, se llama fatiga, diga conmigo fatiga, y diga conmigo temor. Esas dos cosas son fortalezas que son diseñadas para que ustedes sean destruidas, para que sus vidas se deshagan. Pero hoy vamos a ver cómo pelear en contra de esto. Y este tema acerca del descanso, que algo que Dios ha ordenado, ¿verdad?, se encuentra alrededor de todas las escrituras. De hecho, vayamos a Génesis capítulo 2. Vamos a ir desde el principio. Desde el principio de la creación, ¿qué es lo que Dios hizo? Y nos dice de esta manera. Génesis 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios y ya había terminado su obra de creación y descansó toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día que descansó en toda su obra de creación. Imagínese esto. Imagínese a Dios descansando. Yo no sé usted, pero si usted es Dios, usted sabe todo. Yo no sé si a usted le pasa esto, pero cuando yo estoy en la casa, a veces estoy pensando, y tengo que hablarle al hermano fulano, a la hermana fulana, híjole, la hermana me pidió que orara por esto, oh, que fulanito está en el hospital, oh, déjeme ver quién le puedo llamar para que pueda y lo vaya, lo visite. ¿Sí me explico? Como que cuando uno llega a la casa, en vez de desconectarse, uno todavía sigue conectado. ¿A alguien le pasa o solamente a mí? Imagínese a Dios descansando. Después de que Él sabe que todo se hizo, después de crear las galaxias, de crear todo lo que había a su alrededor, en ese momento Dios descansa. Y yo no sé usted, pero Él nunca se cansa. Así que yo me pongo a pensar, ¿de qué descansó? Porque ¿acaso estaba cansado el Señor? ¿Acaso estaba cansado el Dios todo omnipotente, el que todo lo puede, todo lo soporta, el que todo lo sabe? Así que ¿qué significa que Él descansó de sus labores? Simplemente significa que Él paró de hacer lo que Él estaba haciendo. Y no sé si usted se acuerda qué es lo que Él creó en el sexto día. ¿Alguien se acuerda? Él creó al ser humano. Creó al ser humano en el sexto día. Y en el séptimo día, ¿qué es lo que hace? Descansa. Póngase a pensar un poco en esta realidad. Que la primera cosa que Adán y Eva hicieron en el día de su existencia era, diga conmigo, descansar. Qué importante es para Dios que usted y yo descansemos. Si el primer día, ¿verdad? Todavía con ese olor a nuevo tenía Adán y Eva, ¿sí o no? Lo primero que ellos hacen no es el empezar a ponerle nombre a todo lo que Dios les pidió que ellos gobernaran sobre, ¿sí o no? Sino que lo primero que ellos hicieron fue descansar. Descansar, imagínese a Adán descansando junto con el Señor. Me gustó lo que dijo Pastor Tim en la mañana. Dice, en sus marcas listos, descansen. ¿Sí o no? No vayan, sino descansen. Este mundo piensa que si nuevamente nosotros trabajamos fuerte los 6 días de la semana, entonces tal vez necesita usted un descanso. Y si usted trabaja tal vez en el campo, usted sabrá que usted mismo se tiene que tal vez dar un día de descanso, porque ahí los 7 días a la semana usted puede trabajar si usted quisiera, ¿sí o no? Y de hecho el patrón dice, y si puedes venir el domingo. Yo sé que algunos de ustedes me dicen, pastor, no vine porque fui a trabajar. Es que ahorita está la temporada a todo lo que da. ¿Qué es lo que Dios quiso hacer? Es recordarnos que el mismo evangelio nos recuerda acerca del descanso. Jesús nos habló acerca del descanso. Que no nosotros, no, el evangelio de hecho nos habla acerca de que no podemos nosotros hacer nada para recibir su salvación, sino que simplemente lo tenemos que recibir por la fe, creyendo en Jesús, de que somos salvos, de que no hay nada que usted pueda hacer, ninguna obra que usted pueda hacer para poder ser justificado, porque Él lo hizo todo ya por usted. Eso es lo que Él quiere que usted y yo recibamos, su gracia, de una manera gratuita, que después se vuelva y se torne en un honor el servirle por causa de esa salvación. Así que la primera arma que el enemigo usa en contra de nosotros, estas fortalezas, se llama fatiga. Diga conmigo otra vez, fatiga. Y si alguien se está durmiendo al lado de usted, esté codelo, por favor, dígale, hey, despiértate, porque ya te escucharon roncar. La primera arma se llama fatiga. Y veamos qué es lo que dice el salmista. Salmos capítulo 127, versículo 2, dice, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus. Wow, yo no sé usted, pero este es uno de mis favoritos desde este día en adelante. Este es uno de mis salmos favoritos. Es inútil. Wow. Yo no sé usted, pero usted y yo, si usted es trabajador y chambeador, usted sabe que usted se despierta temprano a las 6, 5 de la mañana, y usted llega hasta las 5 o 6 de la tarde, o 4 de la tarde, y usted está chambeando, usted está dándole duro al trabajo para poder conseguir alimento, para que poder proveer para sus hijos, para su familia. Pero nos dice que es inútil que te esfuerces tanto Si es que Dios da descanso a sus amados. Dios conoce lo que es tu necesidad. Esto nos recuerda lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, y lo que dijo Jesús a sus seguidores. Les dijo, Mateo, no sé si lo tengas ahí, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Para cuál? ¿Para qué parte del cuerpo? Para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. No sé si usted sabe qué es un yugo, pero antes, cuando hacían los files, ¿verdad? Ellos habían lo que eran bueyes, y en esos bueyes se les ponía un yugo, y ese yugo era para poder traer, era un pedazo de madera donde mantenía que estos dos bueyes caminaran juntos. Pero este yugo creaba un cansancio, y si estaba desanivelado no podían trillar, ¿verdad? Los files de la manera que se debía. Entonces lo que está diciendo Jesús, y cuando él lo menciona acerca de que su yugo es fácil, es de que dice, hey, lo que yo les pongo sobre ustedes es fácil, es ligero, no es fácil de llevar, es liviana. Y por eso está hablando acerca de que si tú estás cansado, si tú tienes algún problema dentro de tu interior, ven a Él. Él está dispuesto a darte su yugo, pero tú tienes que estar dispuesto a entregarle el tuyo. ¿Qué es tu yugo? ¿Qué es aquellas cosas que te están causando peso sobre tu vida? Tal vez sea, como lo dije hace unos instantes, tal vez es una deuda financiera, o tal vez es algo que en tu salud que alguien te dijo que tenías, o tal vez es una relación amorosa difícil, y entonces es algo, un yugo, se vuelve un yugo sobre tu vida. ¿Qué es? Jesús dijo, déjenme enseñarles. Y tal vez usted dice, yo no sé por qué me está pasando esto a mí. Bueno, si tú no sabes, no te preocupes, ven a Él, que Él quiere enseñarte por qué es que estás de esta manera, preocupado, cansado. Y Él quiere darte descanso. Esa es otra vez la palabra que queremos enfatizar. Él va a llevar tus cargas pesadas. Dice, y te daré descanso. Pero, ¿descanso para qué? Para tu alma. Yo no sé usted, pero cada vez que hay cosas que pasan por mi mente que me están preocupando, eso es peor que el trabajar 16 horas. El estar piense y piense sobre la misma cosa. ¿Qué va a pasar? Hubiera dicho esto. Mañana tengo esto. Y voy a encontrarme con el patrón. Y alguien dijo acerca de mí. ¿Qué va a pasar? Aquello, etcétera. Y empiezo a darle vuelta al mismo asunto. ¿Qué es lo que empieza a traer a mi alma? Aflicción. Empiezo a preocuparme. Yo no sé usted si a esto le pasa a usted, pero a veces hasta insomnio me da. ¿Sabe qué es eso? Que no puede dormir. Que usted está, piense y piense hasta el día en que amanece, y usted está pensando, ¿qué tal si esto pasa? ¿Y qué tal si aquello? ¿Y qué tal si? ¿Y si le hago de esta manera? Y empieza a venir una confusión, una tribulación a su alma que usted mismo no sabe ni cómo llevar. Déjeme le digo, eso es ahí donde Jesús dice, te voy a dar descanso para tu alma. Hubo en una ocasión una situación difícil en la cual hubo un desacuerdo entre una persona que nosotros estimamos bastante. Yo no sé usted, pero cada vez que es alguien que uno estima, es como que le dan doble, ¿no?, la carga, como que es como que le duele a uno aún más. Pero me acuerdo que esta persona vino y casi nos dijo hasta lo que nos íbamos a morir. Y me acuerdo que el poder hablar con esta persona fue difícil, y no quiso platicar. Y nada más se fue, y esto a mi esposa y yo nos atribuló bastante en el alma. Y de hecho estábamos pensando, ¿qué hubiésemos dicho? Nos hubiera gustado haberle dicho esto, hubiéramos hablándole más seguido, tal vez hubiéramos hecho esto o aquello. Estábamos pensando qué hicimos mal, qué hubiéramos hecho para prevenir esta situación. Sin embargo, en ese momento había tanta tribulación que no podíamos ni dormir. Y me acuerdo que me despertaba a las 11, después me fui a dormir a las 9 de la noche porque dije, híjole, voy a ver si voy a tratar de descansar. Me desperté a las 11, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 5 y después empezábamos de esta manera y se me amaneció ahí la noche. Y me acuerdo que el Señor, el Espíritu Santo me dijo, entrégamelo a mí, dice, porque tú no puedes hacer nada. Déjame que yo arregle esta circunstancia, esta situación, porque tú no puedes hacer nada. Y en ese momento me acuerdo que mi esposa y yo oramos y pedimos que le entregamos a esta persona al Señor. Le dijimos, Señor, te entregamos a esta persona. Quisiéramos, te pedimos perdón por todo lo que nosotros hemos hecho, lo que hubiéramos podido hacer mejor. Y me acuerdo que se lo entregamos al Señor. Déjeme le digo que en ese momento fue difícil, porque uno quiere tomar control, ¿sí o no? Uno quiere el poder hacer las cosas mejor, que la persona entienda, que conozca nuestra posición, mas sin embargo usted y yo no podemos hacer eso más que el Espíritu Santo lo puede hacer por nosotros. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, yo soy el que convicciono, no tú. Déjeme le digo que en hasta este momento, gracias a Dios, ha habido paz. Si no, no tenemos la misma relación que hubiésemos querido tener como la teníamos antes, pero hay paz, hay descanso, que es lo que Dios, lo que Jesús promete traer a su vida. No significa que las cosas se van a componer, simplemente significa que va a traer descanso a su vida. ¿Cuántos quieren descanso para su situación? La fatiga, déjeme le digo que eso es el resultado del poder trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Es lo que le dicen el trabajólico, ¿sí o no? ¿Cuántos trabajólicos hay por aquí? No hay nadie que dijo amén, ¿verdad? Dije, pero bueno, esta es una, se podría decir, una droga por decisión propia. Yo sé que aquí muchos de nosotros hemos trabajado y trabajado, pero trabajamos porque nuevamente así es como la sociedad nos ha enseñado que debemos de trabajar. O tal vez usted viene de una tradición en la cual su cultura o la cultura en su hogar era, hey, mijo, tú tienes que pararte temprano, vamos a ir y vamos a hacer y vamos a volver. Usted tiene que proveer para su familia y empieza este paradigma, ¿no? Y no digo que no debe de levantarse temprano, no debe de trabajar. Lo que estoy diciendo es de que muchas veces usted vio un patrón en el cual su papá trabajaba de sol a sol y no estaba en la casa. Pero déjeme le digo que el poder trae, cuando hay fatiga en nuestras vidas, estamos más sujetos para poder caer en una tentación. Si usted sabía que el poder estar cansado de una manera tan fatigada en la cual usted ahora cualquier tentación que viene a su vida, usted es más fácil que usted caiga en esa tentación. Es cuando muchas veces en nuestra vida, al menos en mi familia, cuando estoy cansado, de repente me sale una palabra que no debería haber dicho con mi familia, le grito o alzo mi voz, porque yo sé que nosotros aquí usamos ese como una excusa, no estoy gritando, pastor, estoy alzando la voz. Es lo mismo, ¿no? Entonces, o aquellos que dicen, no estoy gritando, sino estoy hablando golpeado, nada más. Es lo mismo. Pero cuando estamos cansados, es cuando más en ese momento usted y yo tenemos, ¿verdad? O estamos como en ese precipicio, ¿verdad? Poder caer en la tentación de poder faltarle al respeto a una persona. Porque usted está de pocos amigos. No tiene la paciencia para poder lidiar con una persona, o con su hijo, o con su esposa. Eso es lo que pasa cuando usted y yo estamos cansados. No tenemos tiempo para aquellos que Dios ha traído a nuestras vidas. Usted y yo ya no tenemos tiempo para ellos. Y eso es lo que sucede. Cuando usted y yo trabajamos bastante, entonces nuestros hijos, nuestra familia empieza a sufrir. ¿Usted sabía eso? Y tal vez se escuche como esto, mi papá nunca está en la casa. O mi papá nunca tiene tiempo para mí. O tal vez usted dijo acerca eso de su papá. Tal vez usted creció en un hogar que no tenía padre. Y usted tuvo que trabajar para proveer para su familia, para su mamá, para sus hermanos. Pero déjeme le digo que eso no es una excusa para poder, para no poder tomar un día de descanso. Y tal vez ese paradigma se incrustó tanto en su mente que usted dijo, yo tengo que vivir de esta misma manera todo el día por el resto de mis días. Si usted y yo estamos escuchando que nuestra familia nos dice, oye gordo, si es que te dicen así, oye mi hijo, oye amor, o babe, ¿verdad? O pimporro, como le digan, ¿verdad? Como te digan. No vayas a trabajar ahora, mijo. Quédate aquí con nosotros. No, es que tú sabes cómo se pone el patrón si es que le digo que no. A lo mejor me corre. Y ahorita vamos a hablar acerca del temor. Ahorita estamos hablando de la fatiga. Pero a lo mejor me corre, ¿y qué tal si le digo que no? Y alguien más le da el aumento de sueldo que tanto estaba esperando, mija. ¿Sabe? Hay un el pastor que le acabo de comentar, se llama AJ Sobora. Dice esto, me gusta lo que él dice. Dice, si yo miento, si yo hago, ¿verdad? O veo algo indebido, o robo, tal vez me despidan. Dice, pero si trabajo overtime, chance y hasta me dan aumento de sueldo. Imagínese esto. Si yo miento, yo robo, yo veo algo indebido, algo que no debo hacer, tal vez hasta lo despiden, sino en su trabajo. Pero si usted se queda todos los 7 días a la semana de sol a sol, usted tal vez le den un aumento por causa de tanto esfuerzo que usted está echándole ganas. Cuando la palabra de Dios nos dice que el descanso es parte también de lo que Dios quiere que usted tome como un mandamiento. Necesitamos que pelear en contra de la fatiga. Necesitamos que pelear en contra de este espíritu de trabajólico, ¿verdad? Con descanso. Es importante, ¿por qué? Porque la segunda arma que el enemigo usa es el temor en contra de usted. Le acabo de mencionar uno, de que, ay, mija, es que si le digo que no al patrón me van a despedir. Y es que también usted tiene que decirle, mira, mi familia, tenemos esto planeado. Y tal vez haya excepciones, claro que sí. Pero cuando hablo acerca de que usted está trabajando y trabajando y usted está notando que hay un patrón en su vida, que usted necesita que hablarle acerca de los valores que usted tiene en casa, acerca de su familia y lo que ellos esperan de usted, será tal vez un testimonio para él o para ella, ¿verdad? De que usted y esa persona también debería de también tomar un descanso. Porque déjeme le digo que cuando el enemigo viene, el temor viene a hablarnos al oído y nos dice, es que si tomas un descanso no vas a tener suficiente, o no va a haber para el fin de semana. Y tal vez la razón por qué no descansamos simplemente es porque verdaderamente no confiamos en el Señor de que Él va a proveer. ¿Sí o no? Sí, es que a veces pensamos que es nuestro trabajo el que nos va a dar el sustento. No, es el Señor. Y fíjense lo que nos dice Mateo 6. Mateo 6, versículo 31 al 33 nos dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los que. ¿Hay algún incrédulo aquí? Bueno, nada más. Y la esposa tal vez dice, hey, esto fue lo dijiste ayer. Bueno, bueno. O el esposo, ¿no? Pero su Padre Celestial. ¿Quién? Mi Padre Celestial. Diga conmigo, mi Padre Celestial. Ya conoce todas mis necesidades. Se busquen el reino de Dios por encima de todos los demás, de todo lo demás, y lleven una vida justa. ¿Qué significa una vida justa? Muchos preguntan, no, es que yo no soy justo. No, es simplemente haga las decisiones correctas en su vida. No robe, no mienta, sea honesto, ¿sí o no? Escoja de una manera correcta. Nada más, eso es lo que significa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Alguien estaba comentando conmigo este fin de semana. Me estaba preguntando acerca de simplemente de qué es mi próximo plan, ¿no? Para mi vida y qué es lo que estoy pensando. Y que a él se le presentaron ciertas oportunidades para poder mejorar su trabajo y que significaba que iba a tener que trabajar más, pero que tenía muchas otras oportunidades. Dije, wow, gloria a Dios. Y me dijo, pero ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces empecé a hablarle acerca de que no debía de temer acerca de la bendición que venía a su vida, porque era, significaba miles de dólares, ¿no? De aumento y todo. Y le dije, no te debe de sorprender eso, porque Dios quiere bendecirte. Gloria a Dios, porque te está dando esta oportunidad y vas a crecer. Y le dije, lo que nunca debe cambiar en nuestras vidas a medida que el Señor nos bendice y a medida que el Señor nos aumenta en la bendición es la motivación del corazón. ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Porque Dios no ve tu esfuerzo, ve tu esfuerzo, pero no ve solamente, mira lo que tengo, la apariencia, lo que está por fuera. No, Él ve tu corazón, Él ve la intención y la motivación por el cual tú haces lo que haces. Si tú haces lo que haces para poder tener y tener más y tener más, pero nunca estás dando hacia las personas que están en necesidad, o nunca lo haces con un fin para enfocarte hacia aquellos que están a tu alrededor, entonces Dios, vendrá un momento en nuestras vidas donde la tribulación vendrá a nuestras vidas, y si no tenemos la motivación correcta, entonces empezaremos a enfocarnos en lo que hacemos más que en quien dependemos. Y lo que le decía es de que cuando Dios bendice, gloria a Dios, pero que siempre sea para alguien más y no solamente para ti. Claro, bendecirá tu vida y aquellos que Dios ha traído en proximidad a ti, pero también debería de bendecir hacia aquellos que no conoces y nunca te podrán pagar para atrás. Porque cuando tu motivación está en el lugar correcto, Dios te va a seguir bendiciendo. Te va a seguir dando más y más. No porque, no tengo suficiente. No, porque ese es el plan de Dios. Bendecirnos de una manera que nunca hemos imaginado, pensado, nos dice Efesios. Pero Dios ve si tú también tendrás ese día de descanso para tomar para tu familia, tomar para aquellos que Dios ha traído en proximidad a ti, porque eso es importante para Dios al igual. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te lleva a hacer lo que haces? Si tú estás fatigado, muchos he escuchado, escucha bien, hermano, y te quiero hablar de una manera franca, porque creo que muchos matrimonios necesitan escuchar esto. He escuchado matrimonios decir, pastor, la mera verdad, no quiero llegar yo a la casa porque mi esposa nada más está reniegue, reniegue, reniegue. Y sabe, la mera verdad, por eso me quedo en overtime. Escuche bien. Algunas esposas ya están diciendo, ¿eres tú? ¿Fuiste tú el que le dijiste al pastor? No fue nadie aquí. Pero he escuchado. Y por eso me echo una caguama, una 40. ¿Para qué? Para no sentir nada y escucharla y decirles, ay, lo que sea. Alguien dice, predica, ¿no? Alguien aquí por acá, pero bueno. Y eso es lo que he escuchado. Y viceversa también, las mujeres que trabajan, no quiero llegar a la casa, pastor, porque voy a escuchar a mis hijos y mi esposo, que es esto, aquello y lo otro. Y déjeme le digo que eso trae fatiga y eso trae una motivación incorrecta. Esa es una motivación incorrecta por la cual trabajar y esforzarse. Dios quiere traer descanso a nuestras vidas, pero Él está viendo tu motivación. ¿Qué te motiva a hacer lo que tú haces? Dios quiere bendecirte, pero ¿cuál es tu motivación? Dios quiere traer descanso, pero tiene que ir de la mano de esa motivación que va a glorificarlo a Él en todo lo que tú haces. Que tus hijos van a decir, mi papá, déjame le digo, que mi papá, él no solamente habla acerca de descansar, sino que también toma esas oportunidades para enseñarnos que le importamos. ¿Cómo podemos trabajar en traer descanso a nuestras vidas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y fíjate, Meño, si puedes poner esa última slide. ¿Qué es lo que dice el pastor Rick Warren? Me gusta de esta manera. Dice, desvía, en inglés es divert, pero desvía diario. En otras palabras, todo lo que tú puedes hacer diariamente, hazlo. Haz algo que pueda relajarte en el día de tu descanso. Haz algo que te relaja. De hecho, muchos de nosotros hemos trabajado tanto, 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 que no hemos ni conocido varias de las cosas que podemos hacer diariamente. Leer un libro, ver un programa de televisión. Yo sé que algunos de ustedes, y cuando hablo de programa de televisión, hermanas, no hablo de las novelas, ¿verdad? Pero algo que los va a bendecir, algo que va a traer bendición a sus vidas. El poder hablar juntos, traer un juego a la semana, un día a la semana, el poder tener un día sin teléfonos. Ay, algunos de ustedes ya. Los jóvenes me vieron con unos ojotes ahí, de repente dicen, ay, pastor, ya me. No, deja los aparatos a un lado por un instante. Háblense entre ustedes mismos. Retírate semanalmente del trabajo. De una manera u otra, ¿sabes qué? Te entrego la semana, Señor. Esta semana pasó, ahora vamos a enfocarnos en aquellos que verdaderamente Dios ha traído en proximidad. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu hermano, tu hermana, en la carne? ¿Cuándo fue la vez que fuiste a visitar a tu papá, a tu mamá? ¿Cuándo fue esa última vez que tú pudiste levantar el teléfono y decirle, sabes, al hermano que está al otro lado del continente, ¿verdad? Y decirle, sabes, gracias por las memorias que tú creaste cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, ¿te acuerdas? Y empezar a hablar acerca de ese momento especial. Y esto va a ser tal vez un poco difícil para algunos, pero quiero invitarlos a todos. El día de descanso significa el que vas a descansar para poderle poner atención a tus hijos y a tu esposa. Aquellas familias, que aquellos que están solteros también. Déjeme le digo, usted, especialmente porque es soltero, tal vez usted tiene las oportunidades más difíciles, se puede decir así, porque usted dice, ah, pues tú no tienes responsabilidades familiares. Tú puedes trabajar más horas. O tú puedes hacer esto más fácilmente que otros. No, también usted tiene que tomar ese tiempo para usted mismo, para esa situación, para aquellos familiares que tanto lo están buscando. De hecho, hay familiares que a veces uno invita y dice, no, es que ese tío todo el tiempo está trabajando. Amén. No vamos a invitar a fulano porque ya sabemos que no tiene tiempo. Y esto crea conflicto cuando no hay ese tiempo de descanso. Alguien que me recuerda todo el tiempo acerca de esto simplemente es mi esposa. Me dice, hey, tienes que hacer tiempo. Y tenemos que hacer tiempo. Tenemos que hacer tiempo. Y para terminar, abandona anualmente. En otras palabras, toma un tiempo una vez al año para irte de vacaciones a un lugar. Una vez al año. Pastor, pero es que no tengo. Pero qué tal la troca de 4x4 que te compraste, ¿no? Híjole. O aquella televisión de $1,500. Todo color para ver las novelas bien suave, ¿no? Tenemos que poner y priorizar lo que es importante. Nuevamente, tal vez no tienes la oportunidad, dices, no, pues yo no tengo dinero para poder hacer esto. No se necesita dinero, hermano. Puedes ir al parque. Una de las mejores memorias que yo tengo es mi papá siempre llevándonos al parque cuando éramos niños. Siempre nos llevaba al parque. Y había un parque que era famoso porque era el más aburrido. Entonces yo le digo, así le pusimos el parque de los aburridos. Los niños, ¿a cuál parque vamos a ir? ¿Verdad? Al que está en la Oakley. En aquel entonces el de la Oakley estaba aburridísimo. Ahora ya lo mejoraron, ¿verdad? Pero era aburrido. Porque nomás tenía como 2 o 3 juegos. Pero cuando nos decía, vamos al parque de los patos o al de las ardillas, ¡újule! Pero eran los mejores momentos. O tal vez en este tiempo de Navidad, usted tiene la oportunidad de una vez a la semana, tal vez el sábado o un domingo en la noche. Y uno de los mejores memorias que yo tengo de mi infancia era, mi papá siempre nos llevaba a visitar las casas llenas de luces y tomarnos fotos enfrente de esas casas. Nada más llevar a su niño. ¿A dónde vamos? Tú vente, hombre. Tráete una chamarra. Porque está haciendo frío. Pero íbamos alrededor de cada casa, íbamos a visitar, íbamos a Orchid, porque las de Orchid estaban grandísimas, ¿no? Estaban bien suaves, íbamos para allá. Y ahora Dios nos ha dado a mí y a mi esposa la oportunidad de hacerlo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos. Qué suave el poder hacerlo juntos. Así que nuevamente, tú puedes hacer tiempo para desconectarte completamente del trabajo y poder hacer tiempo para este momento hermoso en el cual tú y yo podemos derribar fortalezas de la fatiga y del temor. Es que no voy a tener suficiente. Déjame te digo que si tú buscas al Señor, buscas lo que Él quiere, su justicia, déjame le digo que todo lo demás se te será añadido. ¿Sabe lo que he escuchado cuando la gente toma este reto de poder pasar más tiempo con la familia? ¿Sabe lo que dice? Ay, mi esposa, híjole, no hubiera visto. Ha de ver mi esposa, no sé qué le pasó. O mi esposo cambió totalmente, paz. Porque le estás regando el jardín, ¿sí o no? Si el jardín no está regado, está muerto. Pero si le das lo que necesita, va a florecer. Mi esposa me hizo aquello y aquello. Y son los testimonios son hermosos. Mi hijo me está obedeciendo más. Mi hija me obedece más. Me pone atención. ¿Por qué? Porque le estás dando lo que ellos necesitan, que es tu tiempo. Es hermoso el poder saber. Mis hijos me recuerdan todo el tiempo. Nosotros lo que hacemos cada año, gracias a Dios, porque nos ha dado estas oportunidades, es de que vamos y nos alejamos de este lugar, ¿verdad? De Santa María. Porque si nos quedamos aquí, híjole, yo sé que a veces, ¿verdad? Llámale a fulano, a sutano. Y a veces porque estamos aquí, pues uno como que cede a la tentación de seguir trabajando. Pero a medida que nos vamos a otro lugar y apagamos el celular y tomamos ese tiempo exclusivamente para ellos, me recuerda a mis hijos. Papá, ¿cuándo vamos a ir a Palm Springs otra vez? Vamos al calor, porque aquí nunca se sabe si está haciendo calor o frío, ¿verdad? Pero allá es todo el tiempo, ¿verdad? Por una temporada está haciendo calor y nos vamos a las albercas todo el tiempo. Vámonos. Y mis hijos me recuerdan, ¿cuándo vamos a ir para allá? Recientemente fuimos a Hawái, gracias a Dios nos dio la oportunidad de ir para allá. Y me dice mi hija, ahora, ya no quiero ir a Palm Springs, papá, ya queremos regresar a Hawái. Ah, sí, dije, pues te vas a empezar a tener que ahorrar, ¿verdad? Y echarle al cochinito, porque no fue barato, fue algo especial que nosotros pudimos hacer específicamente. Sí costó, pero pudimos, ¿verdad?, nosotros compensar y poder decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo porque la familia lo merece. La familia lo merece. Ellos van a disfrutarlo, van a decir, me acuerdo cuando mi papá me llevó, me acuerdo cuando fuimos para allá. Y ese tiempo de calidad, nadie se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque usted tomó ese tiempo de descanso. Algunos de ustedes están por irse a México en esta temporada para ir a visitar a familiares. Aquellos que no pueden, pueden levantar el teléfono o por medio de la computadora, saludarse, sí o no, conectarse vía internet, gracias a Dios a la tecnología que Dios nos ha permitido tener para que ahora podamos conectarnos y vernos cara a cara. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su rostro?